Quiero que sabe que ya hemos terminado la primera epístola a Timoteo, que es la primera de tres epístolas llamadas pastorales. Y ahora vamos a estudiar segunda a Timoteo. Vamos a empezar con este estudio. Y alguna de la información es similar al primero, en cosas como quién recibió la carta, quién es el autor. Pero vamos a tener una introducción a la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Primero, para empezar, ¿quién era el autor? Ya sabemos que era Pablo. En capítulo 1, versículo 1 nos dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Ya sabemos que Pablo es el autor. ¿Quién recibió? ¿Quién es el recipiente de esa carta? Pues vemos aquí en versículo 2 a Timoteo, amado hijo. Paramos aquí. Si usted compara con el primera, en primera Timoteo, en capítulo 1, versículo 2, dice verdadero hijo en la fe. Ahora, ¿qué es la diferencia? Si usted mira primera Timoteo, capítulo 1, en versículo 2, ahí dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y ahora regresamos, ahora a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice a Timoteo, amado hijo. Ahora, es interesante aquí. Yo no lo dijo nada más hijo en la fe. Él dejó esta descripción. Porque en la primera epístola, él vio, era mi hijo en la fe, y era mi verdadero hijo en la fe. Pero ahora, unos 3 años después, él escribe a Timoteo, amado hijo. Y sabe, hay algo aquí que tal vez a primera vista no se nota. Pero hay una razón por la cual el Espíritu Santo ha guiado a estos autores y cada uno de ellos de la Biblia escribieron siendo inspirados por él, por el Espíritu Santo. A veces yo mismo me he hallado diciendo que ustedes son como familia mía, la congregación. Y después el Señor me hizo ver, ¿por qué tú dices siempre cómo? Después el Señor me hizo ver, mijo, esto es tu familia. Ya. Y por eso ya casi, a veces cuando se me chispotea digo, ¿cómo? Pero de veras. Esta iglesia es mi familia. No es como mi familia. Es mi hermano, mis hermanos y mis hermanas. Son mis hermanos y mis hermanas. Es interesante. Y aquí, Pablo no está diciendo que tú eres, no es un hijo en la fe o como un hijo, pero amado hijo. Ya para Pablo, Timoteo era su hijo. Entonces podemos ver aquí que puede ser que Pablo creció o maduró en ese amor, que ya dejó de decir en la fe con Timoteo, pero dijo, mi amado hijo. No sé si ustedes pueden captar aquí la diferencia. Uno es, tú eres mi hijo en la fe, pero de veras no eres como mi hijo, como que fuera hijo de mis entrañas. Pero aquí en 2 Timoteo, este amor como que profundizó más, creció, se maduró, no sé qué, pero ahora no dio ninguna otra descripción, nada más, amado hijo. Interesante. Lo vemos aquí, una vez en la introducción de una carta, encontramos algo interesante. ¿Y cuándo fue la fecha? ¿Cuándo fue escrito ese libro? Pues más o menos en 67, en el año 67, Pablo escribió esta carta aproximadamente 3 años después de su primera carta a Timoteo. O cuando él estaba escribiendo la primera carta a Timoteo, él era más tímido, él era más nuevo, inexperto, y él estaba dando más instrucciones, y era más larga, tiene 6 capítulos, más palabras, más exhortaciones. Pero aquí, ella está llegando al fin de su vida, Y él ahora está escribiendo a Timoteo, un hombre ya que un joven todavía, pero que había madurado, ya pasaron 3 años. Y todavía él estaba sirviendo fielmente. Eso no se, él no se echó para atrás, no se retrocedió. Y vemos aquí entonces que Pablo ahora está escribiendo desde la cárcel y que va a morir pronto. Entonces, llegamos ahora a cuál es el propósito de esta epístola. Bueno, las tres son reconocidas, la primera, segunda Timoteo y Tito, son reconocidas como las epístolas pastorales. Los dos eran sus hijos en la fe, los dos eran muy amados, los dos perseveraron y los dos estaban sirviendo en diferentes lugares. Timoteo estaba en Éfeso, donde había muchas, como dijo Pablo, bestias, gente mala, gente dura. Y Tito estaba en Creta, donde había muchos mentirosos. Los cretenses eran mentirosos. Si cada sociedad tiene sus cosas, cada cultura tiene su pecado o vamos a decir, característica que sobresale. Y los Efesios recuerdan donde grande es Diana y era lleno de idolatría. Y hasta sabemos muy bien que en los Efesios también, si usted lee bien, era una ciudad difícil, difícil. Por eso Pablo estaba animando a Timoteo en Éfeso. Y los Efesios tenía algo interesante. Usted leyó la carta a los Efesios de la primera de las 7 cartas. Y vemos que fue dirigida a la iglesia de Éfeso. Y ellos eran una iglesia también muy trabajadora, pero tenía tendencia de apartarse de su primer amor, que era Cristo. Pero vemos ahora aquí que Timoteo y Tito eran dos hombres jóvenes encargados de las iglesias nuevas. Que Pablo y Bernabé y también con Timoteo y habían levantado nuevas iglesias con Lucas, con Silas. Entonces, en diferentes ciudades dejaron un grupo de hermanos y las iglesias estaban creciendo, pero no había líderes. Pablo dejó entonces Timoteo en Éfeso y dejó Tito en Creta. Y por esas cartas fueron dirigidas hacia ellos. No nada más para que ellos supieran cómo ser un líder, pero cómo escoger líderes. Y cómo la iglesia debía también de tratar a sus líderes y los líderes cómo vivir como cristianos en tantas palabras. Aunque las epístolas pastorales fueron escritas con el propósito de guiar a los pastores en cuanto al servicio pastoral, pero también podemos ver que hay muchas cosas que podemos aplicar a nuestras vidas cotidianas, muchas cosas. Uno de los tips que le voy a decir, hermano, cuando usted ve lo que la Biblia dice, lo que requiere de un líder, puede ser un pastor, un sacerdote en el Antiguo Testamento, un profeta o un sacerdote en el Antiguo Testamento, o un pastor, o un maestro en el Nuevo Testamento, cada vez que usted ve diferentes calificaciones, lo que se requiere, tome en cuenta que no nada más para ellos, ellos son ejemplos para la grey. Todo lo que Dios espera de un pastor, Él también quiere que la iglesia siga su ejemplo. Es muy fácil alejarnos de eso y leerlo. Oh, ese es para el pastor. Pero ¿por qué es que Dios requiere ciertas cosas de los pastores? Porque ellos son ejemplos. Déjeme darle rápidamente, vamos a Hebreos capítulo 13. Vamos a regresar a Timoteo, pero vamos a Hebreos capítulo 13. Quiero que ustedes observen. Si algunos pastores fueron arrestados, otros ya eran mártires, ya murieron, ejecutados. Y en capítulo 13 de Hebreos, versículo 7, dice aquí el autor a los cristianos, y muchos ya no tenían pastores, habían perdido sus pastores. Y dice aquí en versículo 7, 13, 7, acordaos de vuestros pastores, pero ¿cuáles? que os hablaron la palabra de Dios. Es decir, no los que hablaron tonterías. La palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Por qué dice conducta y fe? Dice, la fe de ellos se reflejó en su conducta. La conducta de los pastores iba de acuerdo a su fe. Cuando dice aquí en versículo 7, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imita la fe. Y la Biblia dice entonces, imitad la conducta y la fe. Considera cómo han vivido e imita la fe de ellos. Un pastor que ama al Señor no quiere que la gente dice, ay, qué tan buen pastor, wow, lo amamos. No, eso, a mí no me interesa eso tanto como viendo que la congregación está siguiendo a Cristo. Si por mi vida, como un pastor estoy diciendo, yo puedo influir, cambiar vidas, y otros comienzan a seguirme porque yo estoy siguiendo a Cristo, me siento honrado. Yo no quiero aplausos y palabras halagüeñas y bonitas, no. Yo quiero hermanos que imitan mi conducta y imitan la fe. Y eso es lo que está diciendo aquí. Por eso cuando Pablo da muchos requisitos para el pastorado, porque Pablo quiere que el pastor sea un ejemplo a la congregación, para que la congregación le siga a él. Y de la congregación va a salir otros pastores. Ningún pastor cae del cielo. Los pastores todos comenzaron como bebitos en la fe, se involucraron en la iglesia, observaron y el Señor puso en sus corazones ese deseo y ahora ellos van a entrar en el ministerio con lo que han aprendido. Muchas veces van a un seminario, un instituto, un colegio, van a aprender más y después entra al ministerio para dirigir otra congregación y de esa congregación saldrá otros pastores y así es, y se multiplica. Por eso es tan importante. Cuando ustedes ven, y vamos a ver más, lo que Dios espera de Timoteo, es porque Él espera lo mismo de nosotros todos. Dios no tiene categoría. Aquí están los pastores, siguen esos pastores. Ok, congregación, ustedes siguen estas otras reglas. No, no hay dos reglas. Es la misma regla para los dos. Pero Dios quiere que los pastores sean ejemplos a la grey. Y si no me equivoco, quiero que miren conmigo, en Primera de Pedro, en capítulo 5. Primera de Pedro, dice aquí Pedro, en capítulo 5, Primera de Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Es decir, el pastor es un anciano, quiero que sepan, bíblicamente. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y ahí sigue. Pero después usted mira aquí, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, vemos aquí, el príncipe de los pastores es Cristo. Y todos somos seguidores de Cristo, debemos de ser seguidores de Cristo. Entonces, ese fue el propósito de esa carta. Eso es de las tres en general, las tres cartas pastorales, Primera, Segunda, Timoteo y Tito. Pero de esa carta en particular, Segunda Timoteo, ¿cuál es el propósito? Hay dos. Bueno, tal vez habrá más, pero yo encontré dos. Primero, para aconsejar a Timoteo cómo comportarse como siervo de Dios a la luz de la decadencia moral, la adversidad y la apostasía. Es decir, que hay una decadencia moral que estaba sucediendo, había adversidad, enemigos y una apostasía. Uno era, en la sociedad en general, había una decadencia moral. Otro, había enemigos de la cruz que peleaban contra los cristianos, la adversidad. Y otro eran los que supuestamente eran cristianos, pero se apostataron, se desviaron de la fe, tenían nada más la impresión, tenían nada más la apariencia de cristianos, pero no era, como muchas iglesias hoy. Entonces, Pablo estaba diciendo a Timoteo ahora algo más detallado. Dice, hey, hay decadencia moral. ¿Y en qué vivimos hoy? ¿No hay decadencia moral? Sí hay. Hermanos, no tenemos que ir lejos para ver la decadencia. ¿Ok? Hay mucha decadencia moral. Adversidad se está levantando más y más en contra de la iglesia. Y la apostasía, déjenme decirles, yo casi estoy seguro, yo no tengo números para confirmarlo, pero casi estoy seguro que ni la mitad de los miembros de las iglesias hoy en día, evangélicas, son salvos. Cuando Cristo dijo, y muchos vendrán aquel día y me dirán, Señor, Señor, ¿sabe? No hemos hecho eso, mira todo lo que hicieron. Profetizaron en su nombre, echaron fuera demonios en su nombre, hicieron milagros en su nombre, que es el énfasis de la iglesia hoy. Muy poco énfasis en la verdad, puro sensacionalismo, emociones. ¿Y sabe qué? Mucha de esa gente van a estar muy sorprendida cuando estén delante del Señor. Te llamaron Señor, Señor, pero Él dirá, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. No es que los conoció y ahora dejó de conocer. Nunca tuvieron un encuentro personal con Cristo. Esa es la iglesia apóstata. Entonces, asegúrate que tú no eres un apóstata, porque muchos apóstatas ni saben que son apóstatas. Porque ellos van muy confiazudos. Señor, Señor, tú no eres mío, nunca te conocí. Entonces, es muy importante entender eso. A veces pensamos que un apóstata es una bestia muy mala, un hombre malo, una mujer mala. No, puede ser gente muy buena. O sea, alguien sentado aquí, usted cree que usted es salvo, porque usted va a la iglesia, usted escucha un sermón, usted canta una alabanza, un himno, usted cree que está bien. Usted es un apóstata, si usted se cree salvo y no eres. Por eso Cristo dio parábola, el trigo y la cizaña, por ejemplo. Él habló de lobos vestidos de ovejas. Lo tenemos que cuidar. Y de eso se trata esa epístola también. ¿Y cuál es el tema? El propósito es una cosa, es el por qué. ¿Verdad? Y el segundo propósito, no le di el segundo, Pablo escribe para convocar a Timoteo, lo está llamando a su lado, su hijo amado, para estar a su lado antes de su partida. Pablo ya iba a morir. Pablo dijo, si usted mira capítulo 4, 2 Timoteo, y él dice aquí, versículo 6, 4, 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Por eso dice en versículo 9, procura venir pronto a verme. Porque ¿qué pasó? Demas me ha desamparado amando a este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. No es que Crescente y Tito habían abandonado a Pablo. Tenía trabajo que hacer. Demas lo abandonó. Entonces dijo, ven a verme pronto, porque mi partida ya está cercana. Entonces, es muy importante que entiendan eso. Pablo está diciendo a su amado hijo, como cualquier padre, se va a morir. Quisiera tener su hijo a su lado. Y aquí vemos un lado humano de Pablo. Oh, él era un super cristiano según mi sentir. Él era un gran hombre. Yo creo que después de Jesucristo no había un hombre más espiritual. Pero era un hombre como quiera. Y él amaba a su hijo. Y él quería ver a su hijo una vez más. Entonces podemos ver aquí la humanidad de Pablo. No más la espiritualidad. Aquí vemos Pablo, el hombre. Pablo, un padre que quiere tener su hijo a su lado. Esa carta, por eso fue escrita también. Aparte que era para aconsejar a Timoteo cómo comportarse, también era para convocarle, Timoteo, véngase, pronto. ¿Por qué? Porque si bien se puede haber dicho, no, no me ocupan, tengo tiempo. Pero, hermanos, Timoteo iba a tener siempre los perdidos en conversos a su lado. Pero a Pablo, que era su padre en la fe, no le iba a tener muy pronto. Yo estoy seguro que Timoteo dejó todo y sí fue a ver a su padre. Ahora, interesante, sabemos el nombre de la madre de Timoteo, era Eunice. Sabemos el nombre de su abuela, era Loida. Pero no sabemos el nombre de su padre, nada más sabemos que era un griego. Pero después sí sabemos el nombre de su padre, otro padre, que era Pablo. Es interesante. Dios le dio a un padre, a Timoteo, que nunca ha tenido. Y es algo también que podemos aprender aquí, en nuestra iglesia. Hay muchos jóvenes, niños y niñas que no tienen padres en Laredo. Porque la decadencia moral se está creciendo más y más. Y nosotros tenemos, yo creo, un ministerio bendecido por Dios para con los niños. Queremos alcanzar niños. No somos una iglesia más de adultos. Una iglesia de niños también. Jóvenes. Pero ¿cuántos niños y jóvenes que van a entrar por esas puertas o las puertas del culto infantil que no tienen un padre? Y tú, mi hermano, puedes ser ese padre para ese niño. Esta iglesia puede llenar el vacío de muchas familias en la ciudad en que nosotros vivimos. Y no nada más esta iglesia, porque yo sé que por internet otros escuchan. En cualquier ciudad que tú te encuentras, tenlo por seguro, tu iglesia anda rodeada de niños y jóvenes sin padres. Y por eso, hermanos, están, y madres también. A veces ni tiene buenas madres. En el caso de Timoteo le faltó un buen padre, y Dios se lo concedió. Por eso yo creo que Timoteo sí fue a ver a Pablo. Yo sí creo, o por lo menos intentó. No sé si Pablo alcanzó a verlo. Pero vemos, yo creo que Dios en su misericordia sí lo dejó ver. Yo sí creo, pero eso es más lo que yo creo. Ahora el tema de esa epístola. El tema es diferente que el propósito. El propósito es por qué fue escrito. ¿Cuál fue la razón, el porqué de la carta? El tema es el contenido. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es el contenido de esa carta? Substancia es el buen comportamiento del siervo de Dios. Dice, ah, bueno, es para ti, tú eres el pastor. No, todos somos, aunque sí, la Biblia habla que un siervo de Dios debe de comportarse bien, y Dios sí espera más de un pastor, tal vez, que de un hermano nuevo en la fe, pero eso no quiere decir que vamos nosotros a deshacernos de nuestra responsabilidad y no comportarnos bien. Otra vez, el siervo de Dios debe de ser un ejemplo para la grey. Ahora, yo reconozco que yo tengo unas faltas de mi vida que hay que mejorar. Dios ha estado obrando, pero yo sé que cualquier miembro, cualquier hermano o hermano de cualquier congregación puede hallar defectos en su pastor. Porque no hay pastores perfectos. De eso no se trata. Lo que se trata es que el siervo, aunque sea imperfecto, él está siempre siguiendo a su Dios perfecto. Y si se cae de vez en cuando, que se levante. ¿Y sabe qué, hermanos? Y en eso yo doy gracias que esta iglesia, en vez de estar atacando al pastor, yo creo, yo puedo sentir que muchos de ustedes oren por mí. Yo sé que sí. Por eso digo, yo siempre, Dios sabe, hermanos, y yo no es que estoy como jactándome con otros pastores, o como en inglés se dice, bragging, ¿verdad? Pero yo siempre hablo bien de mi iglesia, yo digo, ¿sabe qué? Yo tengo una buena iglesia, y me miran como, no muchos pastores dicen eso, pues yo tengo una buena iglesia, y no todos dicen para chulearles y ganarles puntos, no es eso. Yo de veras doy gracias por esta iglesia, porque yo puedo ver, puedo, I don't know, sentir que hay hermanos sosteniéndome en oración. Yo siento eso. Y yo doy gracias a cada uno de ustedes que oran por mí. Y también oran por mis faltas, porque muchas. Y ustedes ni saben todo, yo sé más que ustedes. Yo conozco mis faltas, mi familia también. Pero la verdad es, con todo, yo trato, yo oro, pido al Señor que me ayude a comportarme digno de lo que es un siervo de Dios, porque no tal porque soy un siervo, yo represento a Dios. Pero acuérdense, Cada uno aquí también representa al Señor. En su trabajo, en la escuela, ante su familia, todos representamos. Si tú traes el nombre de Cristo, tú representas a Cristo. Punto. Nada más que el pastor debe ser un ejemplo, pero todos debemos de seguir a Cristo. Ahora, ese es el tema. ¿Cuál es el versículo clave? Hermanos, y eso es algo que yo siento en mi espíritu, que de todo, eso es lo que yo sentí. 2:15 de ese versículo clave. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otra palabra, hay que procurar con diligencia, que no seamos negligentes en presentarnos a Dios aprobado. Otra palabra, no más el pastor, pero aunque eso fue dicho a Timoteo, debemos de todos de aplicar eso, de procurar con diligencia presentarnos a nuestro Dios aprobado. No aprobación de los hombres, primera aprobación de Dios. Es muy importante. Y a veces le va a tocar, hermano, tener que decir no a alguien cuando le pide un favor o que quiere involucrarte en algo. No puedo. Porque tú sientes en tu espíritu que el Señor no quiere. Y como obrero de que no tiene que avergonzarse. ¿Qué estás diciendo aquí? ¿Quién va a quedar avergonzado por haber enseñado cosas que no están en la Biblia? Que usa bien la palabra. Esa palabra usa, habla de como un carpintero que está midiendo para cortar algo, para hacer un mueble, que está midiendo la madera, la está midiendo bien para cortarla. Y eso es lo que tiene aquí. Y después va a hablar más de eso cuando llegamos a ese capítulo. Pero ese versículo dice que estamos usando la Biblia para aplicarla a nuestras vidas. Y no escogiendo ciertos textos fuera de contexto, pero escudriñando la Biblia y usándola bien. Hay que procurar con diligencia. Y no hay mejor manera de ser aprobado por Dios que honrarle con el aplicar su palabra en nuestras vidas. Cuando Dios dice tal cosa y tú lo haces, eso es honrar a Dios. Cuando Dios dice tal cosa y tú haces otra cosa o no la haces, eso no es honrar a Dios. Es muy importante eso. Y después entonces aquí vemos, eso era una breve introducción. Ahora el bosquejo. El bosquejo, ustedes tienen en sus notas, no está ahí en la pantalla hasta, yo voy a traer después unas cosas en la pantalla. Pero primero, si traen sus notas, qué bueno, y si no, pues comparte con su vecino, sentado a su lado. Y yo dividí el libro en cuatro partes, cuatro secciones por capítulo. Son cuatro capítulos, cuatro secciones. Primero, capítulo 1 es la obra del Espíritu Santo en Timoteo. La obra del Espíritu Santo en Timoteo. Y vemos que él tenía una fe no fingida, un espíritu estable, fidelidad a las Escrituras, testimonio de Pablo. Y después vemos también el segundo capítulo, la obra de la gracia de Dios en Timoteo. Y como dice capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y después él explica, vemos que la obra de la gracia en Timoteo produce el discipulado en Timoteo. Produce también la perseverancia a pesar de las pruebas. Produce la piedad y produce la utilidad. Somos útiles a Dios por su gracia. No hubiera sido por la gracia de Dios, seríamos inútiles. Aún la Biblia dice, a la una se hicieron inútiles, hablando de la raza humana. Los únicos útiles son los que de veras han sido transformados por su gracia. Y después vemos la obra, capítulo 3, la obra de la palabra de Dios en Timoteo. La palabra de Dios en Timoteo. Es muy importante. Y usted sabe, en capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y estamos aquí de la palabra de Dios, la obra de la palabra de Dios en Timoteo, en nosotros. Pues ya hemos visto la obra del Espíritu Santo, la obra de la gracia de Dios, la obra de la palabra de Dios. Después, capítulo 4, vemos la obra del ministerio en Timoteo. La obra del ministerio. Y veamos que el ministerio de Timoteo era un ministerio, pues, que le fue dado por Dios. Y Pablo lo está animando que él cumpla con su ministerio. Y esa es muy interesante porque todos tenemos un ministerio. Todos. ¿Ok? So, y eso es. Ahora, ¿qué es lo que entiende entonces? Es lo que vamos a estudiar. Pero ahora vamos a entrar en el primer dos versículos en la introducción. Y vemos aquí entonces, en capítulo 1, versículos 1 y 2, y empezamos la epístola. En capítulo 2, versículos 1 y 2 es el tema de hoy. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Primero, vemos aquí el escritor. Pablo es el escritor. Y aquí dice, so vamos a ver un poco acerca de Pablo el escritor y después Timoteo el lector. Pero primero Pablo. Pablo era apóstol de Jesucristo. Ustedes pueden ver aquí. Él era apóstol de Jesucristo. Ahora, era apóstol de Jesucristo, pero vemos aquí dos cosas en versículo 1. Primero, por la voluntad de Dios. Ahora, interesante. Si usted mira capítulo 1 de 1 Timoteo, como él comenzó su epístola, él dijo así, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Aquí, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ahí es la diferencia. Como un hombre llamado por Dios al ministerio, le voy a explicar que yo puedo identificarme con Pablo aquí, aunque no soy apóstol, obviamente. Dios, cuando él me tocó con 18 años de edad, no hubo tiempo que 5 años, 10 años después que me llamó al ministerio. Cuando Dios me llamó, Él me llamó para ser salvo y me llamó directamente al ministerio. Algo como Pablo. Pablo fue llamado y de repente ya comenzó a ministrar. Cuando el Señor me llamó, en marzo del 74, yo ya sabía que el Señor me había tocado y me había apartado para el ministerio. Eso yo sabía. Lo que no sabía, que iba a ser un ministerio en español, ni hablaba español, porque no hablaba nada de español. Entonces, yo pensé, bueno, Señor, como yo vengo de familia judía, me quiere con los judíos. No, ok, habla inglés, me quieren los americanos. No, y después el Señor me hizo, comencé a predicar en inglés, comencé a hablar de Cristo en mi trabajo, pero yo sabía que Dios me había llamado al ministerio. Yo estaba en el militar en la Fuerza Aérea. Ahora, lo que pasó, yo no estaba seguro a quién y a dónde iba a ir, pero yo sabía que Dios me había llamado. Entonces comencé a hablar de Cristo con la gente que me rodeaba. Y gracias a Dios gané muchos a la Fuerza Aérea a Cristo y gané otros en el trabajo para Cristo. Y comenzamos a tener un grupito. Y así es. Entonces, lo que pasó, se burlaron de mí, me acuerdo. En aquel entonces había un show que se llamaba, en los 70, hermanos, ustedes ni estaban vivos, muchos de ustedes, yo sé. Pero había, se llamaba The Mod Squad. ¿Ok? Pero en el airport me llamaba George's God Squad. Así decía. Y decía, ah, mire, la patrulla de Dios de Jorge. Pues así decía. Ya no me importaba. Y yo como quiera hablaba de Cristo en el trabajo. Me metí en problemas a veces, pero who cares, sabe qué me importa. Yo hablé de Cristo. Una vez mi sargento, mi supervisor, me llamó la atención. Porque yo tenía un Nuevo Testamento y estaba leyendo de los Gedeones, esos chiquitos, ponía en el bolsillo. Y yo me acuerdo, el sargento me dijo, hey, tú no puedes leer eso en el trabajo. Me dijo, con todo respeto, sargento, es hora de break. Aquí entonces decía break de cigarro, cigarette break. Mira, estamos en el break, ¿verdad? Sí. Bueno, mire, esa Biblia es el mismo tamaño que una cajita de cigarros. Yo en vez de fumar, estoy leyendo mi Biblia. Ellos están fumando y yo estoy leyendo. Yo no creo que estoy quebrando ninguna ley. Se quedó callado y se fue y no me dijo nada más. Bueno, porque yo tenía razón en eso. Yo tenía 18 años, pero no siento que era tan tonto, ¿verdad? Entonces, el Señor me tocó, lee mi Biblia. Y lo hice. Y así fue comenzando mi fe, mi servicio al Señor. Poco a poquito hablando del Señor con los soldados, con los, en inglés se llama airmen, ¿verdad? Pero el hecho es los del militar. Pero hermanos, poco a poquito Dios va abriendo las puertas y nos hace ver a dónde vamos a servir. Y por medio de mi esposa, por medio de mi, comencé a asistir obras a iglesias en español y comencé a sentir un deseo por el pueblo hispano. Pues entonces, Señor, pues abre puertas, cierra puertas, y aquí estoy en Laredo para hacer una historia larga, corta. Pero el hecho es, fue la voluntad de Dios. Yo ya sabía, pero para mí era más que una voluntad de Dios, era un mandato de Dios. En otras palabras, yo no me hallaba haciendo nada más. Tenía que estar en el ministerio y predicar y ayudar al pueblo de Dios. Por eso digo, era mandato, pero también es voluntad de Dios. Hasta Pablo dijo, ¡ay de mí si no predico! Y yo dije, ¡ay de mí si yo tampoco predico! Eso, yo siempre he dicho, yo digo a cualquier joven que quiera entrar al ministerio, si tú puedes hacer otra cosa en vez de pastorear, entonces no pastorea. Tiene que ser un llamado a Dios. No digo que no hay llamados para apoyar al pastor. Yo sé que hay hermanos que predican bien y apoyan al pastor y tiene ese don pastoral en que pueden ayudar a la gente. Pero lo que quiero decir es, Dios a mí me tocó que yo tenía que predicar la palabra y comeré mi pan de la palabra. Es decir, que el que predique el evangelio, que vive del evangelio. El Señor lo ordenó así. Dice la Biblia. Ahora, segundo punto. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? La promesa de la vida. Pues Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Verdad? Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Si usted lee Colosenses, Cristo es nuestra vida. Él no más nos dio vida, Él es nuestra vida. Pero la vida es en Cristo Jesús. Pero la promesa de la vida, Pablo recibió vida por medio de Cristo. Pero con esa vida vino la responsabilidad de servir. Ahora, eso no podemos todo aplicar. Tú recibiste vida de Cristo. Es tu responsabilidad de servirle. Cristo no nada más nos salvó por salvarnos, nos salvó para el servicio. Si Cristo te hubiera nada más querido salvarte por salvarte, hubiera muerto después de recibir a Cristo. Pero Cristo te dejó aquí. Algunos de ustedes tienen Cristo un año, otros 20 años, 30 años. ¿Por qué? Ningún hijo de Dios está aquí por casualidad. Dios te quiere usar. Él nos prometió vida en Cristo. Hay vida en Cristo. Recibimos a Cristo y con Cristo la vida. Pero ahora es según esa promesa. Y Cristo nos llamó, pero nos llamó también para servir. Y Pablo recibió vida. Y según esa promesa de esa vida, él es apóstol. Por eso dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo. En otras palabras, que es en Cristo Jesús. Cristo no llama a los muertos. Él llama a los vivos para servir. Él nos da vida y ahora con esa vida Él nos manda a trabajar. No es lo que hizo con Adán. Le formó del barro, formó un cuerpo, respiró vida en él y le dio algo que hacer para atender al huerto. Trabajo nunca es parte de la maldición, es trabajar. El sudor y los espinos y todo eso, eso es parte de la maldición. Era un gozo trabajar. Y después que Dios dio vida a Adán, lo primero que dijo, para atender aquí todo, cuidas de todo, hasta le dio nombre a los animales. Dios dio algo para hacer. Adán no era un hombre ocioso. Bueno, espiritualmente estábamos todos muertos. Él nos dio vida en Cristo Jesús cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora Él nos manda a trabajar. Usted puede ser muy cumplido en su trabajo secular para ganar tu dinero y ser muy ocioso en la viña del Señor. Yo estoy hablando aquí de trabajar en la viña del Señor. ¿Ok? Muy importante eso. Entonces, él era apóstol de Jesús. ¿Sabe qué la palabra apóstol quiere decir? Apóstol enviado. En un sentido, todos somos apóstoles, pero no en el sentido de apóstol Pablo. Pero eso que dice la palabra apóstol, enviado. Y después vemos también que él era el padre en la fe de Timoteo. Pero como le dije, aquí más dijo amado hijo. Sabemos que era hijo en la fe, no era hijo en la carne, pero Pablo no lo vio así ya, jamás. Pablo lo vio como su hijo. Y yo no sé por qué, pero yo siento que lo más difícil para Pablo, yo creo, era tener que despedirse de su hijo antes de irse con el Señor. Pero el hecho es, era su padre en la fe. Ahora, mi pregunta es eso. Si todos somos enviados y todos somos llamados a ser ministros, mi pregunta es, a cada miembro aquí, bajo este techo, cada cristiano verdadero, ¿quién es su hijo en la fe? ¿Quién es su hija en la fe? ¿Ha sido usted un padre o una madre, alguien? No habla de tu hijo en la carne. Yo no quiero hablar de tu familia, hablando fuera de tu familia. ¿Quién ha sido instruido? ¿A quién ha sido tú un mentor? ¿Quién podrá decir, él, ella es mi padre, mi madre en la fe? ¿Sabes lo que pasa muchas veces aquí? Hay muchos cristianos estériles que no pueden tener hijos. Sí pueden, pero no tienen hijos en la fe. Y eso le digo para vergüenza a todos aquí que no tienen un hijo o una hija en la fe. Ese es el problema en la iglesia de hoy. Muchos no quieren invertir tiempo, sudor, dolor, lágrimas y tiempo en la vida de otros. Y lo que pasa es, la arma tan poderosa, una arma tan poderosa que Dios nos dio, poder nosotros invertir nuestras vidas en la vida de otro, y no lo hacemos. Yo no estoy hablando aquí de un estudio bíblico que tú das, no. Estoy hablando de tomar a alguien bajo tus alas, un bebito en la fe, cambiar sus pañales, ¿sabe? Porque hay muchas cosas horribles de los niños en la fe. Hay diarrea, hay vómito, hay chillan, pero tenemos que soportar a los débiles. Y no queremos. Así como muchos ya no quieren tener hijos, físicamente hablando, porque no quieren batallar como padres. Hay muchos cristianos que no quieren batallar. O algunos se calma la conciencia, diciendo, es que no puedo. ¿Cómo que tú no puedes? Todo tú puedes en Cristo que te fortalece. Tú puedes, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Tú puedes. Es que tú me has ocupado. No, tú eres un egoísta que no tiene tiempo para otro. Sea sincero con tu Dios, confiésalo, arrepiéntate. Eso, mis hermanos, que está matando a las iglesias hoy. Por eso la iglesia de Cristo está perdiendo impacto en la sociedad. Porque no hay Pablos con Timoteos. Ya no hay ese deseo de querer discipular a otros. No, yo quiero una clase, yo quiero una congregación. Yo no tengo tiempo para divertirme con una persona o dos personas. Pero Cristo dejó su trono en gloria, millares de ángeles para trabajar con 12 hombres, 3 años. Y nosotros pensamos que no tenemos tiempo. Piénsalo, hermanos, piénsalo. Eso es Pablo. Pero después Timoteo, el lector, porque fue escrito a él, es amado hijo en la fe. Sabemos que es en la fe por primera epístola, pero es amado hijo. Él fue amado por Pablo. Y yo creo que él demostró ese amor también para con Pablo. Yo creo que él amaba a Pablo. Yo sé que sí. A mí, es un hombre con una fe no fingida, fue criado bien, él amaba las Escrituras. ¿Cómo no iba a amar a este hombre que hizo tanto por él? Él era un hijo en la fe. Era hijo amado de Pablo. Pero también era hijo de Dios. Y vemos, era heredero de Dios. Y voy a terminar con eso. Porque vemos que, ¿saben? Timoteo, quiero que miren conmigo en Romanos 8, porque eso es para todos los creyentes, para nosotros, sin duda era también para Timoteo. Romanos 8, es lo que dice Pablo, empezando con el versículo 14, 8:14 de Romanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Eres tú guiado por el Espíritu de Dios? ¿Eres tú guiado? Porque si no, entonces no eres hijo de Dios. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Palabra de Pablo, no palabra mía. Dice, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, o Daddy, o Papá. Abba es una manera mía de decir Daddy, o Papá. Un niño siempre ve a su papá y dice Dad. Cuando chiquito dice Daddy o Papi, ¿verdad? Pero ya cuando crece, dice Papá, dice Dad. Porque yo nunca veo a un hijo que llama a su padre por su nombre. Aparte de que falta respeto, se siente incómodo. Yo me sentiría muy raro de llamar a mi padre por su nombre o mi madre por su nombre. Yo no creo que Timoteo decía unirse a su madre. Hey, Loida, y decía mamá, abuela. ¿Me explico? Eso es la intimidad, eso es lo íntimo que tenemos en relación con nuestro Padre, que lo del mundo no tiene. Y después dice aquí también, el Espíritu mismo, versículo 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nadie te puede convencer de tu salvación, al menos que el Espíritu Santo lo ha hecho. Y es una buena lección aquí para los padres. Nunca dice a tu hijo, a tu hija, cuando viene y tiene dudas, no, mi hijo, yo sé que tú eres salvo. ¿Cómo que tú sabes? ¿Tú sabes? Oh, ahora tú eres el Espíritu Santo, ¿tú sabes? Pero es mi hijo, no me importa que es tu hijo, tú no puedes ver su corazón. Aún tu esposa te puede decir, o tu esposo, es que tengo duda de mi salvación. Nunca le digas, es que yo sé que tú eres salvo. ¿Cómo que tú sabes? ¿Y tú qué te crees? Solo Dios sabe. Y solo el Espíritu Santo puede hacernos saber si somos salvos o no. No es lugar tuyo ni mío de asegurar a nadie. Si a veces uno mismo tiene duda, ¿cómo tú vas a estar asegurando a otro? Y por eso dice aquí, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú no lo sabes, ¿por qué no eres? ¿Okay? Es que yo creo en las cosas. Qué bueno que tú crees. El demonio también cree y tiembla, pero no quiere decir que él es salvo. So, es muy importante eso. Y después 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Wow. Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos de Dios, hermanos. Y Timoteo era un heredero de Dios. Él tenía una fe no fingida. Ahí dice en 2 Timoteo. Okay, so, vamos ahora, entonces, a terminar. Ver esas tres palabras. Donde Pablo dice a Timoteo, en versículo 2. Amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Él usó eso también con Tito. Él usó eso en 1 Timoteo. Gracia, misericordia y paz. ¿Por qué? Porque Timoteo fue salvo por la gracia y la misericordia de Dios. No hay tiempo ahora para verlo, pero en Efesios 2:8 y Tito 3:5, ahí están sus notas. Pero el hecho es, Por su misericordia no hemos sido consumidos. Y por gracia somos salvos por medio de la fe. Sin la gracia de Dios no hay salvación. Sin la misericordia no hay. La gracia es la bendición positiva. La misericordia es la bendición negativa. La gracia de Dios quiere decir, por la gracia reciba lo que no merezco. Por la misericordia, yo no recibo a lo que sí merezco. Yo merezco ser juzgado. Yo soy pecador. Cristo, por su misericordia, no me va a juzgar, pero por su gracia, Él me hizo justo. Soy declarado justo. Como Cristo es justo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Se llama la imputación de la justicia. Dios nos vistió de la justicia de Cristo. Esa es la gracia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. So, Timoteo fue salvo por la gracia y la misericordia de Dios, como usted y como yo. Es muy importante entender eso. Pero después que recibimos la gracia y la misericordia, que se llama salvación, algo viene. Viene paz. Y por eso dice, Timoteo fue guardado por la paz de Dios. Quiero que mire conmigo así, bien rápido, en Juan 14, en versículo 27, que dice Cristo, ya la noche que iba a ser entregado, Él dice eso. 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y sabemos que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Eso también está en Romanos. No, el punto es, cuando tú recibes al Señor, tú tienes paz. Uno dice, entonces, ¿por qué no tengo paz? Pues yo no, el problema es tuyo. No sé por qué no tienes paz. Si tienes a Cristo, debe tener paz. Él es nuestra paz. Él es el príncipe de paz. A veces, ¿sabe qué? No hay respuesta que el pastor le puede dar. Tú tienes que buscar a tu Dios. Tal vez no estás orando. Tal vez no estás, andas afanado. Y no has ido a tu Dios con tus peticiones y tus ruegos. Con la paz de Dios no está guardando su corazón y sus pensamientos. Eso está en capítulo 4 de Filipenses. El hecho es, cuando nosotros no tenemos la paz y somos hijos de Dios, es porque estamos en pecado. Tenlo por seguro. El pecado siempre nos aleja de Dios, y cuando nos alejamos de Dios, se va la paz. Porque tú te has alejado del príncipe de paz. Entonces es muy importante eso. Si tú no tienes paz, no es que no tener paz es pecado en sí mismo, no. Es que es un síntoma, algún pecado en tu vida. Y tienes que confesarlo ante Dios. Hay pecados ocultos, hay que ir en oración, en ayuno, Señor, ayúdame. Hay pecado en mi vida. Porque no tengo paz. Y si tú no tienes paz, tenlo por seguro. Hay pecado en tu vida. Hay algo que tú estás haciendo que no debe hacer. O algo que estás permitiendo. No anda bien. Porque cuando andamos con el Señor bien, que venga lo que venga, tenemos paz. Y cuando Cristo dijo, mi paz os doy. Hermanos, Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, muy importante entender eso. Pero eso nomás fue una introducción a la epístola. Hay mucho más que puedo decir, pero vamos a tener unos meses más para estudiar. Nomás quiero que sacamos unas cosas de aquí. Una es, si tú eres un hijo de Dios, tú eres un siervo de Dios. Y si tú tienes a Cristo, tú tienes el príncipe de paz reinando en tu corazón. El único momento que tú no tienes paz es cuando Él no está reinando, y cuando el Espíritu Santo está triste, hemos entristecido al Espíritu Santo. No os contristéis al Espíritu Santo, Dios dice la Biblia. Entonces, vamos a ver que no hay mucha diferencia entre nosotros y Timoteo. Lo que Pablo enseña a Timoteo es para nosotros también. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor.